Antes de empezar esta nota contábamos un poco la trayectoria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de nuestro invitado, nuestro entrevistado Víctor Rossi. Bueno, ahora estábamos hablando un poco de eso, cuando empezó en el área. En el área empezó en la Intendencia de Montevideo en el 90 con Tabaré Vázquez, pero después dos periodos enteros, 2005-2010 y 2015-2020, como Ministro de Transporte de los gobiernos de Vázquez en el Frente Amplio. Hay muchos temas para conversar de ese periodo, de la actualidad, obviamente, porque Víctor Rossi sigue informado, metido, interesado en estos temas. Así que buen día, gracias por esta visita.
Buen día, es un gusto estar en la casa, para mí, nueva.
Está bien, sí, estamos hablando de eso también. El gobierno terminó en 2019, acá nos mudamos justo cuando cerró el gobierno del Frente Amplio. Bueno, comencemos hablando de transporte de carga y SICTRAC, un tema que fue buena parte del último gobierno de Vázquez, muy importante en ese ministerio.
En 2017, el Instituto Cuesta Duarte publicó un informe donde sostienen que la evasión en el sector del transporte de carga era de 500 millones de dólares anuales en aportes a DGI y BPS. En 2021, con financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó un informe donde sostiene que esa evasión es de 120 millones de dólares. Es un informe que realizó la consultora ex-ante.
Es mucho menos, pero es muy grande también, ¿no?
En ambos casos son muchos millones de dólares que hay de evasión en ese sector. Después de haber estado 10 años en el Ministerio, Rossi, ¿qué piensas sobre estos informes sobre la informalidad y cuáles son las consecuencias de esta informalidad?
Es un tema que estuvo siempre presente. Cuando nosotros llegamos por primera vez en el año 2005, me consta que el ex ministro Lucio Cáceres también había tenido una preocupación y además algunas situaciones hasta desagradables que llevaron a una negociación, conflicto mediante, donde se constituyó un órgano de control, se llamaba así, órgano de control, pero con la particularidad que no era solo integrada por funcionarios públicos, sino también con representantes de las propias empresas. Y se construyó un equipo de control para andar en la ruta, procurando ir detectando situaciones, regularizando, encaminando situaciones, y además se puso en marcha la guía de carga. Cuando nosotros llegamos, prácticamente se estaba desarrollando este acuerdo, y los primeros años, que ustedes deben recordar que tuvimos un conflicto bastante severo con la gremial de transporte, de patrones de transporte, nosotros procuramos profundizar en ese camino y, bueno, se lograron algunos avances, pero el tema de la evasión se escapaba del órgano de control y de su funcionamiento. Más allá de sus carencias, el órgano de control no podía resolver el tema de la evasión, porque el problema de la evasión no es solo un problema del camión que transporta. El problema es un sistema que involucra a todos, en primer lugar, a los dueños de la carga, que están interesados en el funcionamiento. Y después hay un conjunto de particularidades. Yo no puedo decirle una cifra. Usted mencionaba el estudio de
Cuesta Duarte, es enorme.
Cuesta Duarte.
Después el de la consultora ex-ante que manda hacia el Ministerio.
Pero no creo que nadie se anima a dar una cifra seria. El propio BID, usted mencionó los 120 y pico. No, pero dijo que era con los elementos que tenía.
Claro, sí, bueno.
Dedicado al estudio de lo que le pusieron arriba de la mesa, que eran los transportes de carga. Pero es un sistema, ya le digo, que lamentablemente logra...
Ahí sí que puede faltar los dueños de la carga y la evasión que hay, claro, puede faltar.
¿Quién es?
Pero en todo caso se ampliaría. Hay una evasión muy grande, eso lo sabían ustedes, lo saben ahora, eso está bien.
Lo sabe todo el mundo.
Perfecto. ¿Y cómo se, ahora vamos al SICTRA, cómo se buscó atacar este problema y cuáles son las grandes dificultades para entrarle a este tema?
Bueno, el problema de la búsqueda de soluciones en este sentido es imprescindible que surja de un consenso, de un intercambio. Es muy difícil que si hay resistencia en determinados sectores se pueda avanzar. Mejor dicho, se puede avanzar, pero no se puede lograr un sistema completo que funcione bien si existen resistencias. Por lo tanto, el sistema que yo mencionaba que había entrado en el periodo de Lucio Cáceres a nosotros nos mostró de que era incompleto, pero estábamos trabajando en él, avanzando, teníamos recursos invertidos en eso, cuando la propia gremial de carga, de los transportistas de carga, a través de su presidente, nos hizo un planteo más moderno, recogiendo el conocimiento de algunas experiencias que se hacían en la región y en el mundo, y con la disposición de que ellos estaban dispuestos a llevarlo adelante. Porque la primera respuesta que yo les di es, bueno, ustedes me vienen a plantear esto y después ustedes son los primeros que se niegan a cumplirlo. Tenemos el órgano de control funcionando y cada vez que le pueden hacer una gambeta, le hacen una gambeta. ¿Cómo voy a creer yo? ¿Me voy a meter en esto? ¿Me voy a comprometer en un lío? Y después vamos a terminar.
¿Y eso cuándo fue? ¿El primer gobierno?
El segundo. Al inicio del segundo.
Cuando empezaron a pensar y idear este SICTRAC, viene de una idea de los transportistas de carga.
Exactamente. Borsaconi.
Sí, ahora vamos a escucharlo. Estuvo aquí también hablando.
Borsaconi es el que hizo el planteo. Entonces yo le dije, no puedo tomar esto así en serio. Entonces vino con los principales presidentes de todas las gremiales de carga, algunos que por primera vez habían entrado al Ministerio de Transporte, hicimos una reunión y nos hicieron el planteo, la voluntad de ellos de comprometerse en avanzar, porque se generan permanentemente conflictos. En relación a la competencia desde afuera, pero también en conflictos muy, muy, muy duros en la competencia, en la fijación de los precios, de las cargas, entre los propios transportistas y los distintos sectores de transportistas.
Los que dicen cumplir con todas las normas y los demás.
Exactamente, había una conferencia. Sí, sí. Y además hay anécdotas sobre eso, podemos poner ejemplos. Entonces vinieron todos los popes de la
Cámara de Transporte.
Exactamente, la Intergremial.
La Intergremial del Transporte Profesional de Carga.
Y nos dijeron que ellos tenían algunas ideas, si estábamos nosotros dispuestos a trabajar para eso. Y obviamente nosotros les dijimos, sí, bueno, si todos ustedes nos pusimos a trabajar.
Y ahí viene el SICTRAC.
El SICTRAC que
tuvo su primer decreto en 2017. Y ahí empezó a construirse el SICTRAC. Con representantes donde no está está fallecido Gustavo Fernández, que es el escribano que yo puse junto a Felipe Martín, sí, en el trabajo este, por un lado, pero también la Intergremial de Carga designó sus representantes, que era Borsaconi como presidente y el asesor de la Intergremial de Carga.
El primer decreto fue en 2017, se hizo obligatorio el último día de su gestión, el 27 de febrero de 2020.
Porque fue una larga historia. Yo digo que el asesor del Intergremial, junto con Borsaconi y los representantes del Ministerio, fueron redactando el llamado, primero cuáles eran las características del sistema y después redactando lo que iba a significar el llamado. El asesor es importante, porque el asesor es el actual director de transporte.
Pablo Lavandera.
Era el asesor de la intergremial de carga. Escribió con su propia puño y letra algunos de los artículos del llamado.
Pero sí. ¿Por qué no pudo haber dejado funcionando el sistema antes que el último día de gobierno?
Porque hubo una resistencia permanente y recursos que no teníamos más remedio que hacer. Al contrario, fue un gran esfuerzo, porque hubiera sido muy fácil para mí tirar al óbol. Pero nosotros, si nos decidíamos a hacer un proyecto, nos jugábamos por él. Pero hubo una sucesión desde el llamado hasta los aparatos que se presentaban en el llamado, a la puesta en funcionamiento, en los plazos de importación. Hubo distintas acciones, muchas de ellas judiciales, que nos fueron obligando a cumplir determinados plazos, y lo pudimos resolver cuando se terminaba el plazo y empecinadamente, para dejar el mecanismo funcionando, porque era un mecanismo que le iba a dar garantías a todos por igual para funcionar.
Después de tanta pelea, porque estamos hablando de decenas de millones de dólares, por lo menos más de 100 seguros, según el informe, un agujero negro, un tema difícil, decía Rossi, decían de Lucio Cáceres, que sigue siendo muy difícil hoy porque no hay nada hecho en el SICTRAC. ¿Por qué, Rossi, interpretás que este gobierno deroga el SICTRAC apenas arranca el gobierno, cuando vos decís que hay un jerarca del gobierno, Lavandera, que lo redacta del Ministerio de Transporte, que participa en la redacción? ¿Por qué interpretás vos que vienen y lo derogan, este sistema de control?
Fueron concesiones que el gobierno, al asumir, quiso darle a determinados sectores que habían en los últimos meses reclamado fuertemente contra el SICTRAC porque no querían ser controlados.
¿Estamos hablando de sectores solo de transporte de carga o también gente que maneja la carga y que no quería ese control? Me hace con las manos abiertas, pero
estamos... Sí,
los dos.
Yo digo que el sector de carga tiene determinadas expresiones, desde las empresas históricas, tradicionales, que tienen muchos camiones, hasta las empresas que crecieron últimamente, que son nuevas y que crecieron fuertemente, pero hay unos, deben ser más de 5.000 propietarios, que son dueños históricos de camiones, de uno, de dos, de a lo sumo tres camiones. Es decir, es muy heterogéneo. Pero juegan muchas veces funciones diferentes también respecto a los distintos dueños de la carga. Y por lo tanto, participan, la actitud de ellos tiene mucho que ver con el precio de los fletes, con la fijación de los precios.
Acá lo explicó Gustavo Viñales, que es experto en materia tributaria. Acá hay una connivencia en un momento porque le sirve al de la carga y le sirve al del transporte que no quede registrado.
Digamos. Algunos.
Algunos, según
no. Algunos no. Por eso hay otros sectores porque su actividad no le facilita las evasiones y tienen que cumplir con todo. Las contribuciones y quieren que el sector funcione con profesionalismo.
Escuchemos al actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, porque Falero estuvo aquí y le preguntamos por qué derogaron el SICTRAC. Esto nos decía en noviembre.
Yo también, como gobernante, tengo que mirar por aquellos que por qué no lo están haciendo. Porque quieren evadir, porque no pueden, o porque son empresas unipersonales y están con dificultades, porque tienen camiones muy viejos, no lo pueden renovar. Yo tengo que mirar por...
Pero los van a controlar a todos.
Los vamos a controlar a todos, y aquellos que no pueden tenemos que ayudarlos, no es matarlos. O la idea del gobierno, que es, si hubiésemos implicado el SICTRAC como estaba, ¿cuánta gente queda por el camino? Eso no lo vemos.
¿Qué opina Rossi, que dejó el SICTRAC pronto ahí en los últimos días de gobierno?
Falero conoce mucho del transporte de carga.
Sí, preguntamos
porque,
también.
Porque él es un empresario
sí, lo hablamos
del transporte
con él
de carga. No era de los dueños de uno, dos o tres camiones, porque es una empresa más grande, pero tiene... Y además es una persona seria. Es cierto que es un riesgo, es el que él planteaba, pero bueno, él como ministro, el Ministerio de Transporte, tiene en sus manos la regulación de la aplicación del sistema. Pero lo que no podemos es por las situaciones de algunos sectores o de algunos casos particulares, el viva, el vale todo, porque siempre el que saca
que
ventaja...
Hoy sigue así.
Sigue peor. Porque ahora sí. Explicamos. Sigue... Porque el que saca ventaja, el que más rápidamente logra adaptarse a las situaciones, son los que tienen más medios. Entonces, esa situación que señalaba Falero, y bueno, en la medida que no existen reglas de juego, hay algunos que van a estar creciendo rápidamente y fuertemente, y otros que están luchando por el plato de comida de todos los días, porque la competencia es muy fuerte para conseguir el trabajo, y en determinadas coyunturas es más difícil.
¿Y por qué está peor en materia de controles hoy la situación?
Y porque no hay controles, porque antes existía el órgano de control, sí, que a veces era muy criticado, había una guía que no todos cumplían con su llenado, pero ahora no hay, en realidad hay muy poco, y entonces cada uno hace lo que cree que es mejor o lo que mejor le conviene. Sin embargo, señalo que Falero ha dicho en algunos lugares,
acá lo ha dicho, que tiene
que
un
nuevo... sin embargo, él no está tan... Ahí sí. Leí un acta parlamentaria donde decía que él no estaba en contra con la SITRAC, con el SITRAC. Que en realidad eso había sido una decisión que había tomado el ministro anterior.
Heber, que estuvo ahí.
Y que sí, que Heber se precipitó, para mí, sin conocimiento suficiente, hizo algunas afirmaciones que no se ajustaban al sistema y trató por el lado de la descalificación, como es bastante común, la descalificación de lo que se había hecho antes, que el llamado, que esto, que habíamos estado, eran todas ruido para explicar que los sectores de propietarios de camiones que se organizan en distintas gremiales por su actividad o por su región, en muchos lugares habían clavado los talones para resistir cualquier tipo de regulación.
De estas presiones
habló también. Y eso es lo que el gobierno nuevo, al llegar, quiso
quedar bien con el sector o cumplir las sectores.
Y ya tenían compromisos porque habían hecho compromisos de no aplicar el SITRAC.
Sí, algo de esto hablamos con Mauro Borsaconi, lo nombraba Víctor Rossi recién, había sido el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, que había trabajado junto al gobierno, que le había presentado al gobierno este sistema de control para tratar de bajar esta evasión. Esto nos decía, para cerrar este capítulo de la nota con Rossi, esto nos decía Borsaconi. ¿Cuáles son las presiones o quién?
Las presiones son de la gente que no quiere ser controlada, llámese en transportistas, clientes de los diferentes rubros. Está claro que si esto controla quién compra, quién vende, quién paga IVA, quién no paga IVA, qué está facturado, qué no está facturado. Hay mucha gente que no funciona.
¿Pudo haber generado que haya presión de otros lugares que no sean los transportistas?
Obvio.
¿De lo que dice Borsaconi?
Y bueno.
Está de acuerdo.
Y es el presidente de la Intergremial y Hoy en día supone que tiene conocimiento, tienen conocimiento de lo que pasa en el sector, ¿verdad?
Bien, ha escuchado
pero,
algo,
pero usted le puede preguntar, no al presidente, puede preguntarle a otros camioneros y trabajadores de distintos sectores y usted va a encontrar las dificultades que tienen cada vez que hay alguna zafra fundamental en los granos, la lucha que hay para la fijación de los fletes. Entonces hay algunos que, he dicho por ellos mismos, trabajan por el refuerzo, porque si no, no trabajan.
Ahora, hay una pata que es el trabajador, ¿no? Le hemos hablado también con el sindicato, le hemos hablado con Falero, ahí, y no sé qué pasaba en el gobierno Frente Amplio, es del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, porque se pasan la pelota responsabilidad, digamos. ¿Quién tiene que inspeccionar que el trabajador esté en regla? Que lo que provoca después es que trabajen 16 horas de corrido, bueno, que haya muchos siniestros que tienen que ver con que no están con las condiciones adecuadas, ni con las condiciones físicas adecuadas, ¿no? ¿De quién es la pelota ahí?
Hasta ahora estamos comentando del sector patronal,
sí,
de los transportes. Pero claro, los transportes tienen también un sector empleado, un sector asalariado, un sector obrero. Y la regulación y las evasiones no son solo en el IVA o en los aportes, también en la medida que pueden, también son los aportes sociales, las horas en negro, la aplicación de los propios laudos. Ahora, nosotros queremos ser un país, ¿verdad? Todo un país. El Estado no está dividido para organizar su trabajo, tiene ministerio, pero no es que el país se divida en 12, 13 o 14 pedacitos. Entonces, en todas las actividades, la actividad que usted quiera, también en el transporte de carga, uno, si controla la información, se va a encontrar que hay problemas impositivos, hay problemas de aportes al banco de previsión, hay temas vinculados a la liquidación de los impuestos nacionales. Y entonces, los controles, no puede ser que cada uno controle estrictamente, porque esa es la mejor manera de no controlar. El Ministerio de Transporte, por cierto, tiene que estar la regulación de las condiciones de carga, la circulación.
¿Pero eso cómo lo hacía el Frente Amplio? ¿Controlaba el Ministerio de Trabajo, la Inspección General del Trabajo? ¿O no se controlaba
tampoco? El Ministerio de Transporte intentaba controlar siempre todo. Y eso no era muy simpático. Y permanentemente dábamos los señales, tanto al BPS como a la dirección impositiva. Y yo muchas veces no quedé conforme, pero en algunas oportunidades se había un trabajo en conjunto, fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo existía. Yo no he escuchado el argumento de decir que el Ministerio de Transporte no tiene que controlar.
Lo dijeron en el Parlamento los representantes del Ministerio de Transporte.
Es inaceptable que el Ministerio de Transporte se dedique exclusivamente a su pedacito. Si surge del control que hay un problema en la liquidación de impuestos, y tiene que informar, porque somos parte del mismo Estado. Y si tiene una evasión, como está pasando, como los propios patrones camioneros declararon en el propio Parlamento,
sí,
de que no había el control de las horas de los propios choferes que entraban al puerto de Montevideo, si eso se constata, ¿cómo no vamos a informar al Ministerio de Trabajo? No es aceptable.
Saltamos de tema con gran preocupación por este tema, porque según el exministro Rossi ahora no hay ningún control, que es lo mismo que decía Borsaconi cuando vino acá en No Toquen Nada, de los camioneros. Hoy en día cada uno hace lo que
bueno,
puede y cree
conveniente. Bueno, el ministro Falero, en la última vez que estuvo en el Parlamento Nacional, en la Comisión de Transporte, comprometió que antes de que terminara 2022 iba a ser una nueva propuesta distinta,
acá
mejor,
lo dijo, pero no pasó todavía.
Mejor, bueno, terminó el 2022, todavía no lo hizo, aunque yo estoy convencido
de que va a aparecer.
Bien, la propuesta.
Esperemos por eso. Vamos a hablar del dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Nos metemos en otro lío lindo, en este caso con los vecinos, con los argentinos.
Porque durante años Uruguay creyó que tenía la autorización de Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros.
No.
En marzo del 2021, ahora Argentina hizo saber que no tenía la habilitación. A fines del año pasado, la delegación uruguaya presentó el proyecto ejecutivo para tener la autorización, y Argentina le respondió con 29 observaciones. Algunos interpretan que está trancando la autorización.
Le invito a escuchar, Rossi, a la presidenta de la Liga Marítima, Silvia Echevarne, abogada, máster en logística y gestión portuaria, lo último que nos decía de este tema, a propósito de la historia de los 14 metros antes de las observaciones de Argentina.
Lo que en su momento nosotros advertimos es que el ministro Rossi se dio cuenta de que cuando se firmó el contrato de UPM se había, por un error, además de redacción, un grosero error de redacción, en realidad el compromiso era 14 metros. Entonces lo envía a Nick Novoa en una misión especial, una misión de 24 horas, un avión privado, para ir y negociar eso. Se negocia de palabra. Y Felipe Michelini, que entonces era el presidente de la CARP, agradece las gestiones diplomáticas y políticas, pero no técnicas. Es decir, todo fue rápido, por una orden del ministro, y sale el ministro Rossi a anunciar que Uruguay había tenido esa autorización. Pero sin perjuicio de ese hecho, del cual nunca las autoridades del momento dieron las explicaciones, las autoridades que asumen tampoco revisaron la documentación. No buscaron las actas, no vieron el proyecto ejecutivo, porque si no hubiera sido fácil de advertir este error. Lo encontró González Lapeyre, sin tener acceso a toda esta documentación.
Tanto González Lapeyre como Echevarne, que estuvieron aquí en el programa varias veces, achacan la crítica o le pegan palo a los dos gobiernos, ¿no? A lo que dejaron ustedes y a lo que no encontró el que vino para esta situación del dragado.
Yo creo que está bien que las responsabilidades se compartan, pero tanto los comentarios de la doctora como de González Lapeyre, es más por lo que se comentó que por lo que realmente pasó.
Pero hay conferencia tuya, Rossi, diciendo está el dragado a 14 metros. Ayer la repasaba.
No, sí, pero y algunas cosas más. Uh-huh. Gonzalo Lapeyre y Silvia Echevarne, es gente muy seria que trabaja muy positivamente, que yo tengo un respeto. Pero efectivamente nosotros no salimos a hacer muchas precisiones sobre esto. A lo mejor hoy tengo la oportunidad,
bueno,
porque ha pasado el tiempo. En realidad, con UPM hasta para el año 2023 lo que había 13 metros. No había otro compromiso en ningún lugar. El plan maestro del puerto de Montevideo no ponía la meta en el plan maestro aprobado en nuestro periodo hasta 2030 de 14 metros. Sí, el de 13 metros que estaba planteado hasta el 2023. Pero el lograr las autorizaciones en la Comisión Administradora del Río de la Plata es un tema que siempre lleva mucho tiempo. Por lo tanto, es un tema que muchas veces conversamos, tanto con nuestro representante, tanto con Felipe Michelini. Y Felipe Michelini hizo gestiones con el presidente de la delegación argentina y habían logrado a determinados acuerdos. Lamentablemente, esos acuerdos que se habían conversado y que se había dispuesto, por lo que el mismo Felipe Michelini me transmitió, poner en el proceso de aprobación, sin embargo no se concretaron.
En el papel.
Falleció Felipe, sí. Cambió Argentina el presidente de la delegación y fue como comenzar efectivamente okay. de nuevo.
Pero el gobierno del general se apresuró al decir que estaba hecho el acuerdo sin haberlo firmado todavía en papel.
Bueno, yo hice el comentario sí. público, como usted dice, de lo que había recibido como una información por parte de Felipe. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del manejo de esto es de la Cancillería, no del Ministerio de Transporte. No, nosotros no pudimos dar ninguna orden porque no era nuestra competencia. No hubo ningún avión que nos llevara a ningún lado. Porque,
o sea que
porque
la transición de Cancillería es cuando le tiene que haber informado el gobierno del Frente Amplio a este gobierno, era Talvi en ese momento que asumía que esto no estaba firmado. Alguien ahora lo deberían haber sabido, pero parece que hasta Bustillo no lo sabían, hasta la llegada.
Después no sé lo que sirven o lo que no sirven, pero lo que saben o lo que no saben, pero esto tuvo esa dificultad. Después, que haya 29 observaciones para la aprobación.
Esto es lo último, Argentina permiso, se devuelve a Uruguay.
No es extraño, porque para los 23 metros demoraron como 2 años.
Y para los 13.
Demoraron como 2 años, hicieron innumerables preguntas y necesitamos hacer estudios para darle satisfacción a una situación bastante siempre difícil, no demasiado grata. Por otra parte, la nueva dirección de la delegación argentina es una delegación con una tendencia más exigente que lo que había sido en el momento en que Felipe Michelini había cumplido la función. Pero toda esta historia, si hay alguien que no la podía no conocer, era el actual presidente de la Administración Nacional de Puertos. Porque el presidente de la Administración de Puertos fue integrante de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río de la Plata, incluso con la presidencia de Felipe Michelini.
Una consulta. O sea que tiene que saber cuando asumió que no estaba firmado.
Pasaba perfectamente que no estaba firmado y los problemas que había habido, primero avanzando en el acuerdo y después las dificultades.
Cuando Felipe habla de palabra con el presidente de la delegación argentina, la autorización para el canal Magdalena, que fue la contrapartida de los 14 metros, ¿eso también fue de palabra? ¿Está firmada esa autorización?
Le vuelvo a repetir, yo no participo en la negociación, por lo tanto, nunca vi un acta de la Comisión de Río del Plata. Pero me consta que en las conversaciones estaba lo que usted dice.
Del canal Magdalena.
Del canal Magdalena.
Porque la historia es que parece que nosotros sí firmamos la autorización y ellos avanzan y Argentina no firmó la autorización.
Si eso sucedió, que yo ya le digo, no tengo la menor idea, si eso sucedió, daría la impresión de que por algún motivo, con intención o sin intención, engañaron al delegado.
Le quiero preguntar para el cierre a Rossi. Voy a plantearle a Víctor Rossi primero públicamente hablar del tema Catunás en otra oportunidad, ¿no? Porque merece un tema en profundidad, porque en los dos gobiernos del Frente Amplio hay temas allí, incluso la principal denuncia de Catunás iba hasta el 2008, y no nos va a dar el tiempo ahora para
abordarlo. ¿Qué es eso?
De Catunasi, digo.
¿Qué pasó con el 2008?
No, por eso no nos vamos a meter. No nos vamos a meter ahora en lo que dice la empresa, no, eso es lo que dice la empresa, no lo que digo yo. Pero quería preguntarle por la transición para el final, Víctor, porque tanto en el primer tema que hablamos de SIGTRAC, 27 de febrero, 28 de febrero queda el SIGTRAC, la bandera que dice usted, hoy está en el Ministerio de Transporte, estaba en la gremial de transporte y firma. En este tema, transición, está bien, es más Cancillería que Ministerio de Transporte. ¿Cómo fue desde tu experiencia, ¿no? Esa transición, se porque uno entiende que se tienen que conversar estos temas, que se tienen sentado en la mesa.
Sí, a mí, de mi punto de vista, fue muy buena la transición. Y yo tengo, aparte de las horas y horas de trabajo que hubo de muchos funcionarios del gobierno que yo integraba, con los representantes que nos visitaban del nuevo gobierno, tengo actas, yo tengo algunas actas. Algunas actas, por ejemplo, que podrían darle claridad sobre algunas afirmaciones que se han repetido muchas veces y que no son verdad. Por ejemplo, los líos de las expropiaciones del ferrocarril, etcétera, etcétera. El gobierno, nuevo gobierno, recibió toda la información detalladamente, el número de las expropiaciones que se había hecho, cuánto dinero ya se había invertido en eso, y había un camino por qué recorrer, porque cuando uno asume la responsabilidad del gobierno, no asume algo que está congelado, es algo que está vivo y que está todo el día agregando nuevas instancias, nuevas responsabilidades, y por lo tanto tiene que empezar a gobernar. El primer día uno recoge lo que le pasaron, pero ya el otro día ya tiene cosas que se generaron en ese momento. Así tiene que ser, además.
O sea, la transición con Heber en ese caso fue buena, con el equipo de Heber, porque era Heber.
Sí. Muchas veces el propio Heber me lo ha dicho y seguramente lo piensa, de que fue muy buen trabajo.
Nos quedan varios temas, bueno, esto de expropiaciones, ferrocarril, obviamente, y lo de Catunasi sobre todo, que continuará, así que lo invitaremos en breve nuevamente al exministro de Transporte, Víctor Rossi, para poder charlar de estos temas con todo el bagaje de información del Estado que tiene luego de dos periodos de gobierno al frente de esa cartera. Víctor, gracias por este rato, gracias por estos
minutos. Bueno, bárbaro. Hacía tiempo que no estoy entrenado para estos temas, porque hace mucho tiempo que no converso.
Bien, pero es muy importante, hay mucha información ahí presente, que obviamente está escrita, pero también es la experiencia de Rossi que queríamos tener, y sobre los dos temas volveremos a charlar.
Siempre pensé que no correspondía que uno saliera a contestar las cosas de a una y correrlas y discutir en un conventillo, pero que sí iba a llegar un momento donde se podían hacer determinadas precisiones. En ese sentido es que acepté y les agradezco la invitación.
Le hacemos una nueva invitación en breve para hablar del otro tema. Temas, gracias, gracias, Víctor.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.